Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho de la mañana con 13 minutos, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ya está también con nosotros aquí en cabina nuestro querido Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Ernesto, muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso? Muy buenos días, Mario, amigos que nos escuchan, buenos días, y a todos aquí en cabina, buenos días también. Bueno, pues hoy en la conferencia matutina, pues como en miscelánea, hay de todo. Primero, el presidente habla acerca del homenaje que va a dar en el marco de su conferencia matutina a los migrantes en Estados Unidos y que va a ser el próximo lunes durante su conferencia matutina. Dice que será una sorpresa, no quiere adelantar nada, pero es un reconocimiento a quienes, dice, aportan mucho para la economía de aquel país y también para el Producto Interno Bruto con el envío de remesas. También dice el presidente que pues va a entregar el apoyo que se prometió a los medallistas de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que está pensando en la posibilidad de que se haga un solo evento. Esto al anunciar que hoy va a abanderar justamente a la delegación que viaja a París para los Juegos Paralímpicos. Dice que posiblemente sería a finales de septiembre cuando se pueda dar pues un evento solamente uno para que se pueda entregar los reconocimientos tanto a una delegación que participó ya como a la que viene a participar en próximamente. Sobre la detención de Javier Corral, el presidente dice que esto tiene un trasfondo político dada la pues sorpresiva y repentina modificación de ideología por parte del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, que siendo pues gobernador del PAN después decidió irse a Morena y ahora es senador electo por ese partido. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto.
Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. La actual gobernadora se alió al exgobernador Duarte, aunque son de partidos distintos, pues es parte de la promiscuidad política, ¿no?, de los últimos tiempos, de cómo se empezaron a unir el PRI y el PAN. Por cierto, en buena medida esto surge en Chihuahua, porque Salinas apoya a un gobernador del PAN, a Francisco Barrios, ¿sí? Francisco Barrios, amiguísimo de Salinas.
Y tres temas únicamente nada más para cerrar. También el presidente dice muy feliz de que hoy reciba Claudia Sheinbaum la constancia de mayoría que ya la hace presidenta electa de México y dice que estará muy atento a la ceremonia y el evento que tendrá en el Teatro Metropolitan en punto de las 2 de la tarde. También revela que no ha recibido respuesta por parte de Estados Unidos sobre cómo fue el traslado justamente de México a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Dice, sin embargo, que le entregaron ayer un informe en donde revelan que ya el gobierno de Estados Unidos está desistiéndose de la solicitud de extradición debido a que el mismo narcotraficante y Joaquín López se encuentran ya en territorio norteamericano. Y
¿Para qué lo van a pues ¿cómo vas qué? A extraditarlos si ya están en Estados Unidos,
¿no? Pero ese es el avance de información que dice el registro. Y bueno, te decía, y de todo, hasta de la Casa de los Famosos habló hoy, porque dijo el presidente que ante los comentarios misógenos que se han dado en este popular programa de televisión, pues él dice no tiene ningún comentario, que tiene otras cosas más importantes que atender, pero que le pide a la televisora autolimitarse en este tipo de programas que dice, pues con este tipo de situaciones a veces vulneran los derechos de las personas, pero obviamente dice no va a restringir la libertad de expresión de Televisa. Y bueno, parte de lo que va de la mañana.
Qué bueno que el país va tan bien, que le da chance al presidente de hablar de la Casa de los Famosos, ¿verdad? No hay problemas que los distraigan. Muchas gracias, querido Ernesto. Buenos y días. Qué bonito jersey traes el día de hoy. ¿De qué es?
Dodgers.
De los Dodgers, de los Dodgers. Sí hay otro porque traes como 25, no te hagas. Sí. Ahora resulta que no hay de otros. Pero está muy bonito tu jersey.
De Diablos que ya a punto de llegar a los
fase final.
Muy bien, pues que así sea. Gracias, querido Ernesto. Y le recuerdo que usted puede opinar sobre todo lo que aquí le estamos diciendo, lo que Ernesto nos presenta cada mañana, a través del 55-529-2599. Y nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que nos traen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Les contamos que el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud publicó el aviso epidemiológico relativo a la enfermedad de Mpox, conocida anteriormente como viruela símica. A través de un comunicado se indicó que el objetivo del aviso es que las unidades médicas de todo el país vigilen y notifiquen los casos probables para reducir en lo posible las cadenas de contagio y así proporcionar a las personas enfermas atención médica de forma oportuna.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, comentó hace rato en este espacio que la exhibición de datos personales de quienes han entregado donativos a la Asociación Mexicanos contra la Corrupción vulnera los derechos de quienes fueron expuestos. Esto fue lo que dijo.
Porque lo que hubo en esencia fue la difusión a escala masiva de datos fiscales de personas, de datos personales, que no tendrían por qué ser difundidos de esa manera, y que en un país inseguro como México coloca a las personas en riesgo. Y adicionalmente, estas descalificaciones, digamos, centralizadas en dos organizaciones, terminaron con una deriva mucho más preocupante, porque es amplia y amenaza todo el sector, que está asociada a esta idea de pasar legislación que ponga más candados a la cooperación internacional.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que la plataforma de CBS News invitó al candidato a la vicepresidencia demócrata, al actual gobernador Tim Walz, y al candidato republicano, el senador James David Vance, a presentarse a un debate vicepresidencial el 1 de octubre. El equipo de Tim Walz aceptó la fecha y aseguró que el debate se llevará a cabo si su contrincante se presenta. James David Vance no ha aceptado esta invitación, pero no descartó hacerlo en otra ocasión. El impacto del intento de atentado en el concierto de Taylor Swift ha generado temor entre los fanáticos del artista, esto previo a su concierto en Nueva York. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Muchos fans de Taylor Swift están expresando su frustración en redes sociales al no poder asistir al concierto por el miedo creado por el intento de atentado en el concierto de Viena. Algunos están intentando vender las entradas que tenían desde hace muchos meses. Los precios en los rangos más altos han caído en un 79% respecto al resto de conciertos de la gira. Pese a esto, habrá 90.000 personas en el concierto de esta noche y en los 5 que se celebrarán en Wembley. El ayuntamiento y la policía han dado luz verde para celebrar los conciertos. Esto sí, la seguridad es máxima, sobre todo porque está muy presente aún el atentado de Manchester de 2017 en el concierto de Ariadna Grande. Pese a ser uno de los estadios más seguros de Europa, Wembley ha contratado seguridad privada especializada en contraterrorismo, que está colaborando con la policía de Londres para garantizar la seguridad. Se ha prohibido acampar la noche antes fuera del estadio para poder conseguir las mejores posiciones cuando abren las puertas, y también han prohibido las tradicionales y multitudinarias reuniones de fans de la cantante estadounidense sin entrada para cantar sus canciones fuera de el estadio. Suelen reunirse 20 o 30 mil personas. La policía pide que nadie sin entrada se acerque al estadio. Desde Londres, en el postico para Radio Francia Internacional.
Radar. Localizando ideas.
Bueno, vamos a platicar. Ahorita le hacemos una precisión que nos hacen sobre el tema de Taylor, pero vamos a platicar del tema de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Lo platicamos temprano con Santiago Aguirre, director del Centro PRO, quien aquí expresó su solidaridad con lo que está pasando en esto, que ayer le dio nuevamente un rato al presidente de la mañanera a cuestionar, a atacar a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y querida María Amparo Casar, te pregunto, ¿hay algo nuevo? ¿Qué fue lo nuevo de ayer? Ya por sí mismo la repetición sería preocupante, pero entiendo que hay elementos en donde el presidente sigue cruzando líneas.
En un gran... hola, Mario. ¿Me escuchas?
Sí, perfecto, María Amparo.
Ah, qué bueno. Hola, Mario. Pues sí, ayer creo que sí se cruza una raya más, porque si bien ya había exhibido en otros momentos, dos, cuando menos, a los donantes de Mexicanos contra la corrupción, yo me imagino que con el propósito de inhibir que siguieran apoyando pues a una organización que no es, por decirlo menos, del agrado del presidente. Ayer, pues como viste, leyeron cerca de 200 nombres. Y no solo eso, no solamente exhibieron a todos los donantes de toda la historia, hay muchos ahí que dieron un año, pero otro no, pero vaya, los junta ahí todos. Pero no solo eso, sino que ayer cruza otra raya que se configura en un delito de acuerdo al Código Fiscal, que es a toda la gente que pasó, colegas tuyos, incluso Mario, que ha pasado por Mexicanos contra la corrupción, pues puso ahí sus salarios, o sea, reveló su información fiscal, y eso, según el Código Fiscal, es un delito puro y llano. Y es un delito agravado si lo comete, como fue el caso, un funcionario público. Entonces, pues ahí hay un punto en donde ya se cruzó otra raya, además, Mario, de pues, una cantidad de falsedades que ahorita comentaremos, ¿no?
¿Hay un delito que tocaría investigar a quién? ¿A la Fiscalía General de la República?
Mira, por una parte está la UIF, está la... el INAI, que va a abrir una investigación de oficio al respecto, y por otro lado, cada una de las personas, si quieren solas o de manera colectiva, podrían demandar a el titular de la fiscalía por haber revelado y no haber guardado reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes, ¿no? Entonces, ellos tienen el derecho de ejercer la acción en contra de Pablo Gómez por haber revelado estos datos.
Ahora, que el tema claro es que el problema es que cuando es el propio gobierno y el claro. Uso de las instituciones, el que se pone al servicio de la causa del gobierno, pues hay esa sensación de desamparo, ¿no?
Pues sí, sí la hay. También hay muchas veces sorpresas en donde los jueces pues le dan la razón muchas veces al ciudadano, y bueno, pues esperamos que esto, pues según nos dicen ya los abogados consultados ayer, tiene todo el mérito esto, y ojalá y si se emprendan estas acciones, no por algún encono en contra de Pablo Gómez, pero es que por habernos quedado callados tanto tiempo, pues sigue el presidente en las mañaneras sin ningún empacho, revelando datos personales. No es la primera vez que lo hace, ni lo ha hecho únicamente en contra de Mexicanos contra la corrupción. Lo ha hecho con muchas personas. Bueno, para acabar con la época electoral, pues reveló datos personales de las empresas de Xochitl Gálvez, ¿no? Pero así podríamos, digamos, hacer una larga lista de, bueno, del que te digo, del caso de Loreta, revelado domicilios, propiedades en México, en el extranjero, etcétera, y eso no se puede hacer, es ilegal, absolutamente ilegal, va en contra de los derechos humanos y en contra del derecho a resguardar los datos personales, Mario.
De acuerdo, ahora está ese tema y al mismo tiempo la amenaza el día de ayer, sí. Habría quien diría que es el anuncio, pero para mí me parece una amenaza de una nueva iniciativa que estarían presentando y que con posibilidad de aprobar en septiembre, si tienen los votos para ello, como podría ocurrir, en donde se revisaría aún más el tema fiscal de las organizaciones de la sociedad civil. Y ayer yo veía expresiones de preocupación. ¿Qué es lo que se teme en esto? Porque hay que decir, María Amparo, y ahí creo que vale la pena que nos lo expliques, que hoy ya cualquier organización, la que tú diriges, pero cualquier otra, tiene un sistema de rendición de cuentas, de vigilancia, particularmente aquellas que son donatarias, que pueden dar recibos deducibles de impuestos, tienen un control sobre qué reciben, de quién lo reciben, cómo lo gastan. ¿Qué sería, por lo tanto, lo nuevo, digamos, en lo que está planteando el presidente ayer?
Mira, no sé qué sería lo nuevo. Bueno, ahora te platico por una iniciativa vieja que hubo y que no prosperó. Pero, en efecto, todas las organizaciones que somos donatarias tenemos que presentar un reporte muy, pero muy pormenorizado de cuáles son nuestros ingresos, nuestras inversiones, en qué gastamos, nuestros asociados, nuestros activos, nuestros pasivos, nuestro patrimonio, etcétera, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer. Tienes que tener una persona para que haga eso y puedas llegar a tiempo a informar todo lo que te piden. Y eso lo hacemos, y si no, perdemos la donataria. Yo llevo 8 años, que es lo que lleva la organización, presentando puntualmente esto. No sé qué más nos quieran pedir. En ese sentido, que, bueno, vaya, ni el gobierno tiene esos estándares de transparencia con las empresas con las que trabaja, con sus proveedores, etcétera. Ya quisiéramos, ¿no?, que en las asignaciones directas, que son el 82% en este gobierno, se hiciera, se exigiera lo mismo que nos quieren exigir a nosotros. De cualquier manera, esa iniciativa, desde luego no sabemos en qué consiste, pero yo recuerdo una por ahí del año 2020 o 21, en donde querían hacer a las organizaciones, rebajar los impuestos que puedes deducir y además volvernos funcionarios públicos, en el sentido de que vamos a tener que presentar una declaración patrimonial como hacen los trabajadores del sector público. No prosperó en ese momento, pero no sé qué otras restricciones quieran introducir, porque yo estoy viendo una historia espejo, Mario. No sé si estoy exagerando, pero esto ya pasó en Nicaragua, ya pasó en Venezuela, ya pasó en varias, de derecha y de izquierda, pero en autocracias de derecha y de izquierda, que han desaparecido prácticamente al tercer sector.
¿Por qué para algunos gobiernos, como estos que señalas, son un problema las organizaciones de sociedad civil?
Pues mira, voy a usar el caso de México y del gobierno de López Obrador. A ver, las organizaciones ambientales, ¿sí?, lograron, no con el éxito que muchos hubiéramos querido, pues parar por un tiempo el Tren Maya. Otras acciones en el medio ambiente. Entonces, constituimos un contrapeso. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, pues porque al gobierno no puede gustarle que estemos revelando, no sé, una investigación como la de Segalmex, que es por 16 mil millones de pesos. Entonces, esta idea de vigilancia de cómo se ejercen los recursos públicos, de cómo se gasta en obra pública y cómo se realizan las compras de gubernamentales, pues no les agrada, porque realmente es un contrapeso. Estás revelando o están actuando fuera de la ley o están abusando de el poder, o que incluso cuando somos exitosos tiene consecuencias sobre las políticas públicas que quiere implementar el gobierno, ¿no? Entonces, pues son incómodas. O sea, cuando hablamos de los contrapesos, hablamos del poder legislativo, del poder judicial, que pues vamos a ver qué pasa con él, y estamos hablando de los órganos autónomos que están prontos a desaparecer. Y estamos hablando, el tercer contrapeso, aparte de los institucionales, sería la sociedad civil, en donde está también pues los medios, la prensa, etcétera, ¿no?
Pues vamos a seguir, por supuesto, atentos a esto, María Amparo, como lo hemos hecho siempre.
Siempre, Mario.
Y te lo agradezco que nos tomes esta llamada.
Yo te la agradezco más a ti, que nos des este foro para poder también decir lo que a nuestro derecho corresponde.
Pues así, así será siempre. Gracias. La doctora María Amparo Casar, directora de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad. Permítame corregir nada más. Hace rato dijimos del concierto de Taylor Swift de Nueva York. No, es en Londres, que es de los últimos de esta gira que ha tenido por Europa, que ha sido todo un fenómeno. Y bueno, la nota de Radio Francia, la que dice esto, que pues, algunos han vendido sus boletos. Evidentemente el estadio va a estar lleno. Es, ya sabe que esta teorías económicas de cómo donde se presenta Taylor Swift genera que crezca la economía, ¿no? Por la demanda que genera de hoteles, de todo, lo cual no quiere decir que no haya algunos sectores, según Radio Francia, que es quien hizo la nota, que a algunas personas les dio preocupación después de que se cancelaran los conciertos en Viena por unas jóvenes que estaban organizando un atentado y que, bueno, pues a lo mejor alguien no prefiere esperarse, pero bueno, seguramente mucha gente estará ahí y estará lleno Taylor Swift en Londres en estos días.
Así es, Mario, una caída del 79%, dice Radio Francia, en los precios de los boletos.
Habría que ver, claro.
Pues para que nos compartan qué opinan de este y otros temas, les recordamos que nos pueden escribir al 55-529-2599 en Twitter, @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Nosotros nos vamos a un corte muy breve, ya regresamos.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y como le habíamos contado, vamos a platicar de esta novedad editorial, Permiso para Matar, una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, publicado por Ariel. Y tenemos a dos de los autores con nosotros, este texto firmado por Daniel Moreno y por Jacobo Dayán, que está con nosotros. Querido Jacobo, ¿cómo estás?
No, aquí con Paris Martínez y tú.
Así es, Paris, ¿cómo estás? Paris Martínez, muy buen día.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Qué gusto verles a los dos y platicar de este libro. Que empezaría, Jacobo, contigo, para que nos cuentes qué tiene de particular sobre los libros que se han hecho en materia de violencia en nuestro país. Ha habido trabajos sobre los casos de desapariciones, hay diversos trabajos sobre las estructuras del crimen organizado, ¿no? Los narcos, los chapitos, etcétera. Pero este tiene un ángulo muy particular, que es no poner foco sobre el crimen, sino sobre los crímenes cometidos por autoridades en particular, Jacobo.
Sí, Mario, como bien dices, se ha escrito mucho sobre la violencia en México y cada vez que ocurre algún acto de brutalidad por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ya sea Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Federal o Policías Estatales, hasta ahí llegamos porque con las policías municipales el universo es infinito. Cada vez que hay un caso, recordemos como el de los jóvenes del TEC, que ese fue muy notorio, o sea, muy mediático, hasta documental hay. Recientemente una menor de edad asesinada en una carretera en San Luis Potosí, en Matehuala, por parte de fuerzas del Estado a personas no vinculadas con el crimen organizado. Cada vez que ocurre uno de estos, el Estado, no importa si es el gobierno de Peña, de Calderón, de López Obrador, dice que son casos aislados, que los agentes son del Estado son manzanas podridas, y lo que intentamos hacer es pues, ver de qué tamaño es ese universo de crímenes perpetrados por fuerzas del Estado contra personas no vinculadas, lo que Calderón llamó de manera eufemística víctimas colaterales. Bueno, ni son víctimas colaterales, ni son casos aislados. Pudimos documentar después de una revisión enorme en medios, es decir, revisamos cerca de 60,000 notas, recomendaciones de comisiones de derechos humanos, reportes de ONGs, pudimos documentar más de 1,800 casos de asesinatos o desapariciones a personas no vinculadas con actividad criminal por parte de agentes del Estado, lo que habla de que esto no son casos aislados, sino más bien es una forma de operar de la estrategia de seguridad.
¿Periodo, Jacobo, esta cantidad de personas?
De 2006, 2007, es decir, prácticamente a 2022. Y hay algo que vale la pena precisar, Mario. Esto no es ni cerca el universo total. Esto es lo que alcanzó a llegar a medios. Porque recordemos que buena parte de estos crímenes tratan de ser encubiertos por la autoridad. Se siembran armas, se mandan comunicados diciendo como un enfrentamiento, y solo cuando los familiares levantan la voz lo suficiente o cuando un trabajo periodístico importante hace notoria estos crímenes brutales, es que alcanzan a llegar a medios. Entonces, esto es simplemente un mapeo de lo que alcanzó a llegar, diría yo, a medios, Mario.
El libro lo que hace también, Paris, es que le va poniendo nombres y que estos casos de los que, como bien dice Jacobo, de manera extraordinaria nos enteramos un poco más, como el caso de los estudiantes, en el caso del TEC, por la visibilidad que tuvo, pero muchas veces no sabemos ni quiénes son las víctimas y termina convertido solamente en una tragedia familiar y no en un tema público. Cuéntanos de esa parte del trabajo que ofrece el libro, un poco para documentar y para ponerle rostro a quienes han sido víctimas de este, como ustedes lo llaman, permiso para matar.
Por supuesto que sí. Mira, para esta investigación se entrevistó a 191 familiares de víctimas de desaparición forzada o ejecución extrajudicial, intentando cubrir lo más ampliamente posible el abanico tan diverso de perfiles de víctimas que la violencia de Estado ha generado en México. Incluimos, por ejemplo, violencia de Estado en contra de poblaciones infantiles, adolescentes, jóvenes, violencia de género y violencia de Estado, es decir, feminicidios cometidos por las fuerzas del Estado en el marco de la estrategia de guerra contra el crimen. Incluso analizamos un aspecto que no necesariamente ha sido el más prioritario en todo este debate, que son las víctimas integrantes de las fuerzas del Estado que han sido ejecutadas o desaparecidas por las mismas fuerzas del Estado. Entonces, bueno, no solamente es una investigación que intenta reunir y analizar datos duros, sino sobre todo es un acto de memoria en el que intentamos que protagonice el planteamiento la voz de las víctimas de esta violencia.
Ahí dentro de este trabajo, Jacobo, además, el énfasis en aspectos de cómo ha golpeado esta violencia a ciertos sectores. Cuéntanos qué pasa con el tema de género, con el tema incluso de infancia, que también es uno de los capítulos que abordan en este texto.
Sí, una vez que tuvimos esta base de datos, que por cierto es pública para que quien quiera consultarla, hay una página, incluso los testimonios de los que habla Paris, en una página que se llama permisoparamatar.org, ahí se pueden ver los videos de las entrevistas y la base de datos, encontramos ciertos perfiles sociales que son particularmente agredidos. Como bien dices, menores de edad, que, pues, digo, hay unos casos que estremecen de manera brutal, ¿no? Una menor de edad estaba preparando su fiesta de 15 años, salió con algunos familiares a comprar una hamburguesa y pues, los vieron sospechosos en una camioneta y les dispararon. Así de simple, ¿no? Bueno, la quinceañera fue enterrada con su vestido de 15 años. Entonces, lo que encontramos son ciertos patrones, como bien dice Paris, agresiones contra mujeres, como violencia de género, menores de edad, las mismas fuerzas del Estado, pero también, por ejemplo, represión a movimientos sociales donde acaban asesinados o desaparecidos personas, o ataques a personas que viven en zonas de alta delincuencia, es decir, pretendiendo garantizar seguridad, las fuerzas del Estado entran a zonas, colonias, barrios, poblados, donde se sospecha alto nivel de conflictividad criminal, y hacen, vamos, las fuerzas del Estado hacen levantamientos masivos o asesinatos masivos. Digo, hay unos, por ejemplo, un caso en Veracruz brutal, donde fueron desaparecidos y después asesinados y puestos en vía pública decenas de pobladores que estaban simplemente en una fiesta de barrio y que fueron levantados por agentes del Estado. Lo que tenemos es de que la estrategia de seguridad, para mostrar cierta eficacia, entrega este permiso para matar o permiso para desaparecer, porque lo que encontramos es una absoluta impunidad en todos estos casos.
Además de la impunidad, París, ¿hay algún cambio significativo en este sexenio? Y te lo pregunto porque ha habido una narrativa. En este periodo del que habla Jacobo, pues hubo diferentes gobiernos y cada uno con relatos diferentes. Y el último en particular, con este asunto de atender las causas, de no hacer detenciones, como ha hecho explícito el presidente en el caso ahora del Mayo Zambada y esos casos de alto impacto. Eso que en el discurso, digamos, ha tenido un relato distinto, ¿se reflejó de manera diferente en esto que ustedes documentan?
No. De hecho, ese es el único cambio destacado que podemos concluir que se dio. El cambio en el discurso, en la narrativa. A partir de este sexenio, se renueva el discurso político en torno a la seguridad y las autoridades, encabezadas ahora por el presidente López Obrador, asumen el planteamiento de que deben de combatirse las causas de la criminalidad y de la violencia, reconociendo que no solo mediante el uso de la fuerza debe ser atendido este problema, pero en los hechos no cambia nada, al revés, se afinan y se consolidan las estrategias de uso de la fuerza como única vía de atención del problema de la violencia y de la inseguridad. En este gobierno se consolida la Guardia Nacional como brazo permanente del ejército para atender labores de seguridad pública. Se consolida la idea de que la reforma judicial debe darse, aunque, tal como la están planteando, pues es en realidad una reforma que no garantiza que se reduzca la discrecionalidad, sino que esta aumente, y el de la discrecionalidad, es uno de los principales factores que permite la impunidad, en parte, que es uno de los los pilares en los que se sostiene este problema del que hablamos. El permiso para matar, lo que estamos planteando es que estas formas de violencia no han sido ejercidas por simple incapacidad, sino que son parte de el catálogo de acciones que la autoridad conscientemente se ha permitido para actuar en el tema de la criminalidad, pero sobre todo para simular, para aparentar que se está haciendo algo y que se está logrando algo, que se está pacificando al país.
Bueno, pues ahí está el tema, Paris, Jacobo, muchas gracias. La invitación, por supuesto, es a que lo lean. Son de estos trabajos duros, no son amables, no son cómodos, pero son la realidad y la acreditación con un trabajo periodístico. Además, al final del libro comparten algunos de los testimonios de las entrevistas con los familiares en un formato, no en integrado en el texto, sino con un formato más entrevista. Y yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar, como siempre. Gracias, Jacobo.
No, gracias a ti, Mario. Nada más agregaría yo que esto no nada más se ha mantenido durante 3 sexenios, sino ocupa todo el territorio nacional. Es decir, esto está ocurriendo de manera generalizada y sistemática. Y bueno, creo que nos parece que es un libro que es necesario leer para entender los costos humanos de esta estrategia fallida de seguridad.
De acuerdo. Gracias, Jacobo.
Gracias a ti, Mario.
Es París.
Hasta luego.
Gracias, París Martínez, Jacobo Dayán, coautores, junto con Daniel Moreno, de este libro, Permiso para Matar, una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Y nos vamos a los deportes ahora. Cambiamos de tema, ya estábamos en deuda con Omar, a quien le agradezco la flexibilidad para entrar un poco más tarde, pero no nos queríamos ir sin tu reporte, querido Omar, adelante.
El mundo a través del deporte.
90.9. Pues ahora sí, en tiempo de compensación y ahí con una salida en falso, como ayer en el partido entre el Real Madrid y el Atalanta, pues el conjunto merengue se hizo con su 6ta Supercopa de Europa, derrotó 2-0 al cuadro italiano y con esto se apuntan el primer título de esta campaña. Dicho sea de paso, Kylian Mbappé anotó su primer gol con el conjunto merengue al que llegó y bueno, pues ya también presumir un título con este conjunto. Por cierto, que hoy empieza la Liga Española con doble cartelera a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. El Athletic de Bilbao se estará enfrentando al Getafe, mientras que el Betis a la 1:30 hará lo propio frente al sorpresivo Girona de la temporada pasada. También tenemos cartel hoy de la semana 3 de la pretemporada en la NFL. Los New England Patriots estarán enfrentando a los Philadelphia Eagles a las 5 de la tarde, y el día de hoy también tenemos grandes ligas, aunque vamos con resultados de la tarde de ayer. Los Yankees derrotaron 10-2 a los Chicago White Sox, también victoria de los neoyorquinos Mets 9-1 sobre los Athletics de Oakland, también triunfo de los Astros de Houston 2-1 sobre los Rays de Tampa Bay, así como los Guardians de Cleveland 6-1 sobre los Cubs de Chicago. El día de hoy continúan la serie entre los Milwaukee Brewers y los Dodgers de Los Ángeles, que por cierto andan ahí en la búsqueda ya de afianzarse en la cima de la división oeste de la Liga Nacional. También los Giants de San Francisco se enfrentarán a los Braves, y los Orioles de Baltimore harán lo propio frente a los Boston Red Sox.
Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Sus Dodgers, que me da gusto escuchar la noticia, y más a Ernesto, que ya comentábamos hoy, que viene con su gorra y su jersey de los Dodgers de Los Ángeles. 8:50.
Libros que se leen y que se escuchan.
Cercanos ya al fin de semana, tenemos las recomendaciones siempre de nuestro querido Edson Alamilla para ver qué podemos leer este fin de semana y en estos días. Él es director de Crearte y difusor cultural. Edson, bienvenido, buenos días.
Alfonso, buenos días. Mario, buenos días. Les quiero recomendar dos novelas que están escritas al mejor estilo de la crónica periodística. Yo me había negado en algún momento a leer a Leila Guerriero, porque su último libro me dejó bastante tocado, La teoría de la gravedad, que aquí también comentamos, publicado por Libros del Asteroide, pero nos llega por Anagrama una novela periodística, una crónica periodística ficcionada, La llamada, un retrato, publicado por Anagrama Narrativas Hispánicas, de Leila Guerriero. ¿Y qué les puedo decir esto? Para empezar, no es un paseo por las nubes, es un texto muy duro, muy desgarrador. La periodista cuenta sobre la vida real de Silvia Lavairú, una ex militante de los Montoneros. Recuerdan ese movimiento guerrillero urbano en Argentina en los años 70. Este personaje fue torturada y violada y usada como carnada en la ESMA, aquel sitio terrorífico que utilizaron los militares argentinos como sitio de tortura y de concentración. En fin, Leila nos narra precisamente la vida de Silvia, que estaba embarazada de 5 meses cuando es trasladada a la ESMA. Ella desempeñaba tareas de inteligencia en la organización guerrillera de los Montoneros, pero es secuestrada durante casi 2 años. En el ESMA tiene a su hija, es liberada y se va a España, pero ocurre una cosa terrible, que es, van a creer parte de la guerrilla y de los que fueron sus compañeros que ella fue una traidora al movimiento y que entregó a algunas activistas, a algunas madres del grupo de las madres de la Plaza de Mayo, en fin, un doble escarnio sobre su vida. No solamente haber vivido la dictadura militar y ser víctima de la dictadura militar en la ESMA, sino también de sus propios compañeros montoneros. Esta es la historia que nos narra Leila Guerriero en La llamada, un retrato, publicado por Anagrama, un libro que no es un paseo para nada por las nubes, y es de los grandes textos de periodísticos de que actualmente se escriben en español a través de la crónica periodística, de la crónica literaria.
Es una pluma extraordinaria la que tiene, esa capacidad de tomar un aspecto, una historia y desarrollarla Es impresionante. Hoy creo que es editorialista en El País, colaborador en El País, pero con estos ejercicios que ha hecho, estos que nos cuentas, tiene un retrato de los gauchos en Argentina, también extraordinario, sí. Digamos, una gran historia. Entonces, bueno, me encanta que nos la traigas, pero sí, con esta advertencia que haces de que no es cómodo, ¿no?
No, no, Leila Guerreiro es no se le escapa nada, ve incluso lo que no se ve, y también hasta en sus silencios narrativos nos deja yo quisiera decirles que son como ciertos dardos tirados al corazón, ojalá, nos deja knockout, Mario, ¿no? Es brutal siempre su narrativa, no nos deja indiferentes. Y vámonos rápidamente con Las Cosas Humanas, publicado, es un libro también de periodismo narrativo, publicado, llega por Adriana Hidalgo Editora, una editorial pequeñita española. ¿De qué trata este libro también? Tiene que ver, en enero del 2015, una mujer fue abusada sexualmente en el campus universitario de la Universidad de Stanford, en California, por un estudiante de 20 años. Es sorprendida esta situación, esta violación por unos estudiantes. Lo que llama en el momento es que el agresor solamente pisa 90 días la cárcel y después lo dejan libre. De ahí sale una y tú lo vas a entender, Mario, una horda de opinadores en torno a este tema, sobre esta violación. En Church.org se juntan más de 1 millón de firmas. Hasta Biden declara en algún momento en contra de la falla del juez. Y Karine Tuil, una escritora francesa, nos trae Las Cosas Humanas, que también es una recreación periodística sobre este caso. Y tiene que ver de alguna manera con, por supuesto, las fallas en la justicia norteamericana, pero también sobre el enjuiciamiento mediático y de redes sociales sobre un caso público, externado ya en la vida pública, y no solamente la maquinaria judicial, sino mediática, que expone brutalmente y describe esta novela, Las Cosas Humanas. Por un lado es el consentimiento, el tema del consentimiento en una situación sexual, en un encuentro sexual, y por otro lado es la otra lectura, que es la violación como un delito, y es un delito, en fin, ¿no? Las Cosas Humanas tampoco es un texto sencillo, es un texto de nuestros tiempos, donde se aborda maquinaria judicial y mediática en un caso que llamó la atención
de
Estados Unidos.
Pues ahí está, ya nos dijeron que muy, muy alegres los libros de hoy no están, ¿verdad? Pero a veces también la literatura sirve para eso, y yo te agradezco, ahí están las recomendaciones, Las Cosas Humanas y La Llamada. Gracias, Edson.
Muchas gracias por la oportunidad de hablar de libros y de historias, y espero que la próxima llegar con libros mucho, mucho más alegres y felices.
En tu defensa siempre traes de todo, o sea que nada más que hoy nos tocó un poquito más, hoy estábamos más sensibles a lo mejor por los temas que hemos estado hablando, pero gracias como siempre, Edson.
Muchas gracias, Mario, hasta la próxima.
Gracias. Un abrazo. Edson Alamilla, abrazo de vuelta, y contigo cerramos, Ernesto.
Pues solamente para compartir contigo y con el auditorio, mi querido Mario, que el presidente ha vuelto a presumir los resultados de la elección del pasado 2 de junio, muestra los resultados y agradece a Baja California, que fue la entidad que otorgó más votos a Claudia Sheinbaum. Dice que es una cosa paradójica, que fue el primer estado con un gobierno de oposición y esta vez refrenda pues ahora su apoyo al gobierno de la Cuarta Transformación. Asegura que no asistirá al Teatro Metropolitán al evento de agradecimiento de la presidenta electa.
Bueno, ya le va a dejar una, ¿no?
Por lo menos.
Una para que sea la protagonista Claudia Sheinbaum. Antes de que llegue ya la toma de protesta. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Emilia Álvarez, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mario, Alfonso, Ernesto, Isra, mi querido Isra, muchas gracias a todos los radioescucha, que tengan un excelente día.
Gracias, Alfonso.
Gracias, querido Mario, gracias por su compañía, nos escuchamos mañana.
Gracias, gracias a todas y a todos los queridos alumnos aquí de la Universidad Iberoamericana. Usted no los escucha, pero aquí están trabajando para usted, aprendiendo de producción, haciendo buenos tweets, haciendo buenas notas, resúmenes. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. bienvenida. Quienes se integraron hoy, gracias a nuestros invitados de lujo el día de hoy también aquí en cabina. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación y le esperamos el día de mañana, ya lo saben, punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.